Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a platicar sobre la contextualización para la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera. Para ello nos acompaña el maestro Piri Herrera Alvarado, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Maestro Piri, muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en El GIS, ya después de un buen rato, ¿verdad?, de no acompañarnos en este espacio.
Sí, ya un ratito, gracias por invitarme, siempre muy contento de asistir a radio y de vernos a todos.
Muy bien, excelente. En esta ocasión, bueno, pues vamos a comprender y valorar la importancia de adaptar los contenidos educativos a la realidad social y cultural de los estudiantes de educación media superior y superior, así como el integrar los conocimientos previos con los aprendizajes actuales en la enseñanza de una lengua extranjera. Y bueno, sin más, pues le invito a nuestra audiencia a que se quede con nosotros esta media hora en el GIS a través de radio UAA 94.5 de frecuencia modulada. Comenzamos. Les comparto sobre nuestro invitado. Piri Herrera Alvarado es maestro en gestión directiva y evaluación de instituciones educativas, coordinador del Centro de Aprendizaje Autodirigido de Idiomas, mejor conocido como el CADI, aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, egresado de esta institución y de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes. Cuenta además con un certificado en enseñanza en línea por el Consejo Británico en México y un diplomado en educación a distancia. Tiene experiencia docente en diferentes niveles educativos como primaria, secundaria, bachillerato, bachillerato internacional, licenciatura y formación de profesores. Ha impartido clases en esta institución desde hace 22 años y forma parte del cuerpo académico de la licenciatura en docencia del idioma inglés en el área de práctica docente. Y bueno, para comenzar nuestro tema de hoy, me llama la atención que es muy común escuchar a algunas personas cuya lengua nativa es el español, que llevan años y años estudiando un idioma extranjero, por ejemplo el inglés, ¿no?, que es como el más común, y decir que no saben inglés o que no han logrado el suficiente nivel como para mantener una conversación fluida. ¿A qué crees tú, Piri, que se deba esta situación?
Bueno, hay muchos factores que convergen en esta situación, pero sí es muy común escuchar esto. A lo largo de los años siempre ha sucedido, pero una de las fuentes principales es que la enseñanza tradicional de los idiomas se basaba en las formas, es decir, todas las características del lenguaje, las palabras, la función que tienen como palabra dentro de una oración, digamos, la estructura de una oración, de una pregunta, y se dejaba en segundo término el significado comunicativo, que es lo que ahorita tenemos mucho, ya tiene muchos años que pugnamos por esto, porque todas las clases tengan un objetivo comunicativo antes que cualquier otra cosa y que la gramática, esta es una opinión muy personal, que la gramática sea un medio, un recurso de apoyo, no el objetivo.
Claro, sobre todo también yo creo que esta parte del objetivo comunicativo, que no están, por ejemplo, los chicos o los estudiantes, ¿no?, de una lengua extranjera, en este caso del inglés, que ellos no estén en constante contacto, ¿no?, con el idioma, ¿no? Por ejemplo, no sé, escuchar noticias, que ese es un objetivo comunicativo, ¿no?
Exacto, ahí, bueno, podemos irnos a diferentes niveles. Yo les digo, es una hora de clase de inglés contra 23 horas al día, porque hasta sueñas en español.
Sí.
Entonces, es muy poco el tiempo, considerando que la hora realmente fuera meramente en inglés, que no lo es, entre lo que te prepares y entre que son 50 minutos y entre que una cosa u otra. Entonces, realmente sí es una competencia muy ardua contra el uso del español. Aquí la cuestión es buscar la manera de darle al alumno al mismo nivel de importancia, no solo el conocimiento o las herramientas para comunicarse, sino la motivación, una razón para que utilicen el idioma, una razón válida para que después puedan hacer esa transferencia de conocimientos a otras situaciones.
Claro, así es. Ahora bien, bueno, ¿qué es lo que podemos entender, Piri, por contextualización en la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera y por qué es importante?
Hay diferentes niveles de contextualización, pero en términos muy simples, como se los pongo a mis alumnos de docencia del inglés, es contestarte todas esas preguntas de quiénes, dónde, O sea, ¿quiénes están hablando? ¿Dónde están hablando? ¿Por qué están hablando? ¿Qué hay alrededor? ¿Cuál es la situación? Esa es la manera más fácil que tengo para explicarte lo que es el contexto. O sea, una aplicación en la vida real del uh-huh. idioma. Que esto suele suceder también en cualquier materia, en formación de profesores, cuando he dado un curso donde abordamos este tema. Hay maestros que batallan, por ejemplo, para hacer ese planteamiento contextual, uh-huh. pero real al alumno. Porque a veces es fácil que traigas un ejemplo que viste en un libro o que te dice, hay 200,000 hectáreas de no sé qué. O, es lo mismo en los idiomas, ¿no? Están los ejemplos ahí, pero aquí la idea es contextualizar con el quién es, dónde, cómo, cuándo, dónde y por qué con relación al alumno mismo y su vida. Entonces, esa sería la parte de la contextualización. ¿Cuál es lo importante? Eso es lo que te va a dictar cuál es el evento comunicativo que tienes que desarrollar. ¿Qué es lo que tienes que hacer con el idioma? ¿Cuál es el objetivo de decir algo y de plantearlo, ¿no?
Así es, que ellos le encuentren pues ese significado, ¿no? En su vida diaria.
Sí, hay ejemplos muy, muy básicos que les pongo. Si tú pones una oración simple donde, se los voy a decir en español, donde tú dices, la chica corre en el parque. Uh-huh. No sabemos quién es la chica, no sabemos cuál parque. Sí. No sabemos por qué, ni nos interesa. Ajá. Entonces, estoy aprendiendo la estructura, estoy aprendiendo las palabras, pero no tiene un significado. Uh-huh. Si no tiene un significado, es muy probable un 99.9% que no exista el aprendizaje significativo.
Claro.
Entonces, tienes que darle un sentido. Si yo contextualizo, si yo motivo, si yo doy una razón, un propósito, un lugar, un espacio, y más apegado a la realidad del alumno, entonces va a tener sentido uh-huh. que una persona esté corriendo en el parque.
Sí. Sí, claro, sí, que esté pues vinculado, ¿no? A lo que es su entorno.
Exacto.
En el siguiente bloque ya hablaremos sobre estrategias y actividades que has implementado en tus sesiones para lograr esta contextualización y también, bueno, pues cómo es que desde tu experiencia como docente del idioma inglés, cómo se ha logrado esta pues integración, ¿no?, de los conocimientos previos con los aprendizajes actuales, lo que ya comentaba al principio del programa, pero será después de escuchar a Ara Arochi. Él es cantautor aguascalentense, lo escuchamos con esto que se titula El Movimiento, esperando que sea de su agrado, y continúen con nosotros aquí en el GIS a través de Radio Universidad de Aguascalientes.
Se peina el viento. Volver ahí para tomar aliento. Lejos de mi comodidad, que hoy entro en movimiento. Fuera de aquí, pinches miedos tan tercos. Tener el tiempo, el plan de ahora es navegar y entrarle al movimiento, y ya no estorbes la salida. Somos muchos en la fila y mira, no nos mueve la razón. Wow, 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 wow. Para empezar, hay que salir del sueño, que todo va a llegar desde el cielo. El plan de ahora es navegar y entrarle al movimiento, y ya no estorbes la salida. Somos muchos en la fila y mira, no nos mueve. Ya no estorbes la salida, somos muchos.
Ahí escuchamos El Movimiento a cargo de Arra Arochi, esperando que haya sido de su agrado. Y quiero recordarle seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Formación Docente UAA y en Twitter como @defa con doble A guión bajo UAA. Estamos ya en el segundo bloque del programa platicando sobre la contextualización para la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera con el maestro Piri Herrera Alvarado. Les recuerdo, él es coordinador del Centro de Aprendizaje Autodirigido de Idiomas, CADI, aquí en la UAA. Para este segundo bloque vamos a platicar sobre pues esta parte de las estrategias, Piri, y actividades que has implementado en tus sesiones para lograr esta contextualización en el aprendizaje de la lengua inglesa por parte del estudiante.
Bueno, las estrategias son variadas. Aquí lo principal, yo ahorita no estoy dando clase de inglés frente a grupo, más bien mis alumnos son los que dan las clases y yo estoy en supervisión con ellos.
Ah, muy bien.
Pero las estrategias es cambiar un poquito la planeación tradicional de la enseñanza de lenguas, que se basa mucho en la idea de presentar y después practicar y posteriormente pedirlos a los alumnos que hagan una producción. Entonces estamos cambiando, se han cambiado estas ideas por diferentes modelos donde ya no tienes que participar como de una presentación informativa meramente, uh-huh, sino de un planteamiento de una situación contextual. Es decir, lo primero que hay que hacer en el alumno es activar todo ese conocimiento previo que traen de la vida. Ese conocimiento previo de vida es donde tú anclas el nuevo tema. Tienes que ver sobre qué área, por eso hay diferentes niveles de contextualización, uh-huh, qué área, salud, economía o cualquier cosa, y después aterrizarlo en un evento específico, en un momento específico, en un lugar específico. Iniciamos esta contextualización activando en el alumno todo el conocimiento que trae. Ese es el conocimiento previo que ya trae. Uh-huh. No es del tema de inglés, eso es lo nuevo, eso es lo que vamos a integrar. Y dentro de esta activación propiciamos la necesidad de comunicarte. Entonces tú ya sabes, no sé, algo, un ejemplo muy burdo sería, estás en una fiesta con amigos, sí, es una fiesta donde estás conociendo gente nueva, y activas todo esto a través de imágenes, video, audio, uh-huh, planteamientos, interacción con el alumno, preguntas, respuestas. Y cuando tenemos este conocimiento activado, entra la necesidad de comunicarte para conocer a una persona nueva. Y entonces planteas el vocabulario y la estructura o las estructuras necesarias para cierta comunicación. Depende del nivel del alumno, puede ser una sola frase con diferente vocabulario, o si son niveles más avanzados, son hasta conversaciones completas. Y lo primero es activar y motivar al alumno para que tenga que comunicarse. Y ya le das la herramienta.
Uh-huh. Esto, por ejemplo, se pueda realizar en el aula, o no sé si también, lo que decías, ¿no? De que crean alguna producción que ellos, aparte, fuera de como una actividad o tarea.
Exactamente, podríamos también combinar aquí lo que es el aprendizaje por proyectos y, uh-huh, tener una especie de proyecto que en el caso de idioma sería alguna cuestión comunicativa, alguna creación, no sé, de textos orales escritos en algún formato, video, audio, uh-huh, en una presentación, en un, no sé, y propiciar también que ellos por su cuenta empiecen a trabajar las cosas. Uh-huh. Aquí volvemos a la misma, el contexto, la situación de vida que tú estás presentándole al alumno, el quién, cómo, dónde, cuándo, a qué hora, sí, por qué, se convierte en importante para motivar que tenga que comunicarse.
Claro. Además, también de esta parte de la contextualización, señalamos esta integración de los conocimientos previos con los aprendizajes actuales, que ya nos comentas, ¿verdad?, de la lengua extranjera, que el estudiante esté aprendiendo. Desde tu experiencia, Piri, como docente del idioma inglés, ¿cómo logras esta integración y cómo es que va a beneficiar al estudiante?
Lo primero es conocer al estudiante. Entonces, igual hay diferentes niveles de conocimiento. Podemos empezar por familiarizarnos con la generación que tenemos enfrente, leer un poco acerca de las características generales de la generación y después pasar a otro nivel que sería la institución en donde estoy, el grupo, qué tipo de grupo es, homogéneo, heterogéneo, de dónde vienen. ¿Qué costumbres tienen? ¿Son de Aguascalientes? ¿Qué se puede hacer en Aguascalientes? Y después tratar de aterrizarlo a conocerlos conforme pasa el tiempo del curso en un plano un poco más personal. Los gustos de la mayoría del grupo o la variedad que hay en el grupo en gustos, en preferencias, en situaciones, uh-huh, que viven. su contextualización y todo esto utilizarlo para plantearnos un contexto verdadero. Rápidamente te pongo un ejemplo claro, no es lo mismo que hables de viajes en una comunidad rural, digamos, con niños de una comunidad rural, a que hables de viajes con niños en un colegio de cierto prestigio aquí en la ciudad.
Sí.
No quiere decir que no vas a utilizar el mismo tipo de ejemplos, pero quiere decir que tienes que enganchar diferentes variantes del contexto a tu clase para que, por un lado, se familiaricen y, por otro lado, aprendan nuevas cosas.
Ajá. Sí, o sea, puede variar en cuanto al, digamos, el nivel socioeconómico,
exacto,
¿verdad?
Exacto, las costumbres, la religión, ¿por qué no? Aunque no metas tanto la cuestión religiosa, las características de una persona más religiosa es diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir agrupando y aterrizarlo en el entonces la situación que les voy a presentar. ¿Quién, cómo, dónde, cuándo y a qué horas, ¿no? O
sea. Claro. Muy bien, Piri. En el siguiente bloque vamos a ahondar en las principales adaptaciones que se requirió para llevar a cabo en esta modalidad educativa en línea y semipresencial, perdón, acorde pues con las medidas de contención sanitaria, pues esta parte, ¿no?, de la experiencia en el aprendizaje por parte del estudiante y también, bueno, pues algunas recomendaciones o recursos didácticos, ¿no?, que pueda sugerirnos nuestro invitado, pero será después de esta nota informativa, haciéndoles una cordial invitación para participar en el próximo número de la revista 2CD. Así que pues vamos con la nota y continuamos con más aquí en el GIS.
El Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, invita a profesores de educación superior y media superior a participar escribiendo un artículo para su publicación en la revista 2CD en su edición número 27. En esta ocasión, los artículos propuestos deberán abordar temas estrechamente vinculados con alguna de las siguientes áreas de formación docente: diseño curricular, metodologías de enseñanza, recursos didácticos y TIC aplicadas a la educación, evaluación educativa, identidad institucional, formación humanista, tutoría y lenguas extranjeras. El artículo deberá ser original e inédito, contribuir al objetivo de la edición y cumplir con las bases y orientaciones descritas en la convocatoria, la cual podrá consultar en la página web dgdp.uaa.mx/defa, así como en el portal de revistas.uaa.mx, dirigiéndose al apartado de la revista 2CD. La recepción de artículos estará abierta del 2 de mayo al 22 de julio del 2022. Y deberá enviar su propuesta al correo revistadocere@edu.uaa.mx o ingresar al portal de revistas académicas de la UAA, registrarse y subir su propuesta en revistas.uaa.mx. Para mayores informes, comuníquese al teléfono 449-910-7400, extensión 31413. O envíenos un correo a revistadocere@edu.uaa.mx. Participe y forme parte del equipo de docentes que han compartido su conocimiento y experiencia en fomento de la mejora de la práctica docente. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Y continuamos en este programa El GIS, contextualización para la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera, con el maestro Piri Herrera Alvarado, es nuestro invitado del día de hoy. Y para este tercer bloque vamos a platicar sobre la manera en que logras llevar al estudiante a la experiencia en el aprendizaje del idioma inglés y pues cuáles han sido las principales adaptaciones que se requirió llevar a cabo en la modalidad educativa en línea y semipresencial, pues acorde con estas medidas, ¿no?, de contención sanitaria.
Sí, fue un proceso complicado por cuestión de lo súbito del cambio. Lo principal es que todo se alenta, todo el perfil de el desarrollo de la clase se alenta por las cuestiones tecnológicas, entre el lapso de la conexión, entre el tiempo que prendes o apagas un micrófono, que aparentemente no es nada complicado y no te toma mucho tiempo, pero realmente sí acumulas todos esos momentos de clics y de y de algún movimiento en la computadora, sí te toma más tiempo para una respuesta, por ejemplo. Entonces, se alenta todo el proceso. Por otro lado, yo tenía la ventaja que ya tengo varios años antes de la pandemia que utilizaba las plataformas para las clases como herramienta. Entonces, esa parte no fue tan complicada. Los alumnos están más acostumbrados a toda la situación de subir archivos, cambiar, enviar documentos, modificar, crear juntos. Esa parte fue muy nutrida. Pero la parte más complicada es el que cada quien tome su parte en esto. Uh-huh. El alumno se tiene que comprometer más, a poner más atención, porque es más fácil estar en un ambiente de comodidad donde tienes muchísimos más distractores.
Sí.
Y el maestro no te está viendo constantemente, aunque tuvieras la cámara prendida, es complicado que puedas estar monitoreando a través de una cámara, que uh-huh. estés monitoreando todas las situaciones que están sucediendo o entenderlas como están sucediendo.
Sí.
Entonces es un aprendizaje no nada más del maestro, sino de los estudiantes también, y empezar a acomodarse. Hay quienes nunca se acomodaron, o hay quienes desde muy pronto lo hicieron e incluso podían llevar a cabo dos o tres actividades al mismo tiempo de la clase, pero requirió mucha flexibilidad, flexibilidad con todas las situaciones de clase, ¿no?
Y ahora tengo entendido que pues ya están, no sé si el 100% de los estudiantes ya regresaron a las clases presenciales. Nos compartías, por ejemplo, hace un momento que aunque tú no estás ahorita frente a grupo, sí tus alumnos están dando las clases, ¿no?
Sí, así es. Estamos ya al 100% presencial, que es la idea, con las medidas sanitarias, por supuesto. Y en mi caso, pues los divido en grupos más pequeños todavía para que puedan hacer estas simulaciones de clase que estamos haciendo y platicar precisamente alumno por alumno con su práctica sobre qué está haciendo, cómo lo está haciendo, qué hay que modificar, qué hay que agregar. Y una de las principales cosas que trabajo yo muy en lo personal es esta parte del contexto. Que las clases ya no sean como antes, que es una hora de apréndete estas palabras o apréndete esta estructura y estas son las reglas, sino que propiciar la motivación para un evento comunicativo. Tienes que lograr comunicarte o comunicar cierto tipo de mensaje con este objetivo, y sobre de eso integrar la gramática y el vocabulario que se requiera.
Así es. Antes, bueno, de despedir este programa, y para los docentes que estén escuchándonos, ¿qué recursos didácticos, ya sea, bueno, sitios web, aplicaciones, canales de YouTube, libros, etcétera, ¿no? O comunidades de aprendizaje, puede sugerirnos para profundizar en este tema?
Yo más que nada les dejo un par de conceptos que hay que buscar para que lo busquen en cualquier plataforma, en YouTube, en Google, en Facebook, en todos estos lados, y puedan investigar información sobre el tema que es el microaprendizaje, que viene muy de moda con esto de las redes sociales y el aprendizaje en línea. Es bastante extenso, ya lo platicaremos en otra ocasión. Lo que es el microaprendizaje y el modelo de clase basado en activación, acceso y análisis, que es diferente de presentación y práctica. Estaremos hablando de un modelo de clase de activación, acceso y análisis. Y bueno, lo que sí ya tiene más tiempo, bueno, todos estos tienen más o menos el mismo tiempo, pero más se escuchaba el aprendizaje por proyectos. Todos estos hablan de contextualización.
Ah, excelente, Piri. Antes de dar nuestra frase para cerrar con este tema, ¿algo más que quisieras añadir?
Pues nada, que hay que buscar siempre, decía por ahí Steve, un autor, para qué dar respuesta a preguntas que los alumnos no se han planteado, pues sería lo mismo. Hay que motivar primero la necesidad de tener esas respuestas. En el caso de los idiomas, la necesidad de comunicarte para después poderlos proveer con las herramientas.
Así es. Y para ello tenemos esta frase de Flora Lewis, periodista norteamericana, que nos dice: aprender otro idioma no es solamente aprender palabras diferentes para las mismas cosas, sino aprender otra manera de pensar acerca de las cosas.
Exacto. Otro nivel de contextualización, la cultura del idioma.
Así es. Pues no me queda más que agradecerte, Piri, por acompañarnos una vez más en este programa El GIS.
Gracias por invitarme, Sara.
Muchísimas gracias. Agradecemos al maestro Piri Herrera Alvarado por acompañarnos en esta ocasión. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana en una emisión más de El GIS. Y sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes. Y, por supuesto, también agradezco a Alejandra de los Ríos, quien está en los controles. Gracias a todos y tengan un excelente día. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.